Soy yo.
Ah, sí, eres tú. Perdón. Gracias. Perdón, perdón, perdón.
Gracias, gracias. Mire, las ondas expansivas del caso de Brecht se van a sentir por mucho tiempo. Por el resultado que vimos estos días con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que podremos o no estar de acuerdo con su resultado. El tema está en que los jueces toman decisiones con base a lo que presenta el expediente. No tienen ellos la facultad ni la potestad de agregar elementos que el Ministerio Público o la defensa no hayan aportado durante el proceso, mucho menos cuando ya el caso está en la Suprema Corte de Justicia, que lo que se va a evaluar la buena aplicación del derecho, no a valorar elementos de prueba específicos. Entonces, aquí hay un mal de origen que viene desde que en el 2017 se crearan expectativas injustas sobre lo que la sociedad podía esperar de este proceso, haya sido o no diseñado con ese objetivo, porque también ahí estará siempre ese cuestionamiento. Si en realidad desde el principio quienes manejaron el caso, que hay ahí personas de antes y de ahora, porque hay una continuidad en algunos de ellos, si los que manejaron esto lo diseñaron para que el resultado final fuese este, que al final del día no hay un resultado acorde con lo que se le vendió a la población en aquel momento. Que se le vendió que este iba a ser un caso que, al igual como se vio en otros países, iba a traer, a generar responsabilidades, porque la empresa involucrada en todas partes del mundo, donde tenía negocios, donde tenía procesos, reconoció acciones dolosas. Pero ese reconocimiento por sí solo, en ningún sistema jurídico, es suficiente para condenar a una persona, porque sería injusto que mañana a mí, porque Sutano o Mengano digan que me dieron tal o cual cosa, me condenen. Que eso sea suficiente para condenarme, ¿no? El deber del Ministerio Público, como ente objetivo, no es neutral, pero es objetivo. El que es neutral debería ser el juez, pero el Ministerio Público debe ser objetivo, porque cuando analiza una situación debe encontrarle suficientes méritos para acusar y para descargar. Y en la suma y resta, tomar la decisión de voy a llevar esto ante el juez o no lo llevo, lo archivo. Entonces, el Ministerio Público, en ese rol objetivo, es el que debe decir, bueno, aquí hay un testimonio, pero este testimonio yo tengo que corroborarlo con otros elementos de prueba que me permitan a mí construir un caso. Pero como la misma magistrada Miriam Germán, siendo jueza, le dijo a la Procuraduría, la teoría del caso no es suficiente prueba para condenar. El Ministerio Público venga ante mí, ante la jueza en ese momento, y me diga que una persona es culpable por este relato de lo que sucedió y de lo que dicen algunos involucrados que hicieron o no hicieron, a mí como jueza, dice la magistrada, no me es suficiente. Aquí deben darse medios de prueba. Y por eso es que hay que criticar todo uso del lawfare, el uso político, mediático, el uso hasta como medio de espectáculo de los elementos que tienen que ver con la justicia, antes y ahora, porque ese caso de Odebrecht hay que reconocerlo como un ejemplo de lawfare en la República Dominicana. Porque esas expectativas injustas que se le crearon a la sociedad también son el resultado de ese espectáculo que se montó el día de los apresamientos, que incluso trajo consigo transmisión en vivo por algunos medios de comunicación, que evidentemente no fue que por casualidad se enteraron de este operativo, de que se iba a hacer ese operativo, y por casualidad tenían la cámara y el reportero y todo a mano para hacer un reportaje en vivo, una transmisión en vivo. Es que fue parte del diseño de lo que se buscaba hacer con ese caso. Pero luego entonces, en el devenir del proceso, ya también se da un fenómeno que es preocupante para nuestro sistema de justicia y específicamente para el tema del combate a la corrupción, que es que la sanción o el resultado del proceso judicial está muy lejos en tiempo del hecho que generó el caso. Y cuando viene a darse ese resultado, ya la gente ni siquiera se acuerda cómo fue que comenzó y quiénes fueron los involucrados y por qué fueron involucrados. Y de un momento a otro, las víctimas son victimarios, los héroes son villanos y todo cambia porque se queda envuelto en la nebulosa de una narrativa mediática y de tantos temas que se suman uno encima del otro, que la atención pública se diluye. Y lo cierto es que hoy ni la administración pública, ni el Estado dominicano, ni la sociedad dominicana han aprendido absolutamente nada del proceso de Odebrecht. Porque la justicia tiene un rol ejemplarizante. Es decir, se supone que la decisión del juez debe servir para que otros no hagan lo mismo. O para que la administración pública y el Estado corrijan sus errores. Y que en casos parecidos o en situaciones parecidas no se cometa un delito. Se supone que eso, ese es uno de los roles de la justicia, pero eso no se va a dar, no se puede dar, si el resultado está tan lejos del hecho original. Y si en ese trayecto, pues pasan un millón de cosas distintas. Y se dan fallos en los distintos niveles y se crean expectativas infundadas. Porque, ojo, aquí se crearon expectativas infundadas en el 2017 cuando surgió el caso, pero luego cuando se da el cambio de gobierno y viene todo esto del Ministerio Público Independiente y demás, los mismos fiscales, procuradores fiscales a cargo del caso, reiteraron esas expectativas. Sobre todo resaltando que este era un caso blindado, que habrían condenas, que venía Odebrecht 2.0. Y la sociedad presta atención cuando se dan esas declaraciones y tiene una expectativa. Y entonces los jueces cargan con la decisión sin poder defenderla más allá de lo que la sentencia dice, que no todo el mundo la lee. No todo el mundo la lee, porque en este caso, creo que el documento tiene un poco más de 100 páginas. Son 36 o 34 las que hay que leer, porque lo otro es relatos, datos del proceso. Pero, siendo honesto, incluso comunicadores que hablan de este tema no leen la sentencia. ¿Qué le podemos pedir a la población? Porque la sentencia tiene una base jurídica que hay que prestarle atención, que hay que analizarla y valorarla, porque está hecha en buen derecho. Y va a tener repercusiones en otros casos que se están llevando ahora mismo en la justicia. Porque ciertamente el juez tiene razón cuando dice, ¿y cómo es que hay sobornos y sobornados? ¿Y cómo vamos a computar desde el punto de vista racional el tiempo que duró el proceso y si superó lo que establece el Código Procesal Penal, que debe ser de 4 años? Esto hay que valorarlo no solamente en términos de el tiempo que duró, sino cuáles fueron las razones que llevaron a la posposición de una audiencia o a que se extendiera el plazo, o incluso las causas de fuerza mayor que impidieron que el proceso se conociera con mayor celeridad, como por ejemplo el tema de la pandemia. Ahí hay criterios interesantes por parte del del juez de la Suprema Corte de Justicia en este caso. Y también observaciones que son retos para el legislador, porque aquí hay temas que el juez plantea porque el Código Penal está ahí en discusión aún. Y soluciones que están propuestas en esa reforma del Código Penal no han salido. Observaciones que han hecho en otro momento los jueces de la Suprema, también del Tribunal Constitucional, no son reconocidas incluso por el Ministerio Público o por el legislador para hacer las modificaciones necesarias. Y eso trae que al final del camino, cuando los procesos llegan a su último punto, que es la casación, pues que pase lo que está pasando con este caso. Que se viene a criticar el resultado como un premio a la impunidad, pero no se lo podemos eso adjudicar a los jueces. Habría que evaluar el proceso completo para ver los fallos que se dieron y también para ver lo que se acusó que no se probó. Porque una cosa es acusar, otra cosa es probar. Y queda entonces el mal sabor de boca, el mal augurio para el sistema de que si esto ya pasó con el caso de los Tucanos, si pasó anteriormente con otros casos, si ahora pasa con este tema de Odebrecht, seguirá pasando con todos los casos futuros que tengan que ver con el poder político, porque aquí el cuestionamiento es porque tiene que ver con el poder político y con empresarios que también están vinculados al poder político. Y por eso también genera mayor interés por parte de la sociedad. Y por eso es que digo que la onda expansiva de esta decisión, que vuelvo y reitero, es interesante, tiene criterios muy interesantes analizados por la Suprema Corte de Justicia. Incluso les invito a ver el hilo de mi amigo Francisco Álvarez Martínez, que está en Twitter y lo desglosa bastante bien, tema por tema, y ha hablado sobre eso. Pues no, ahora no vengamos a culpar a los jueces, porque los jueces en sus decisiones tienen que abstraerse del entorno, de lo que digan los medios y demás, y tomar una decisión en base a lo que el Ministerio Público llevó como prueba y lo que la defensa llevó como su prueba, medios de prueba de defensa también. Y tomar una decisión en buen derecho. Y aunque no estemos de acuerdo, el ideal de justicia es precisamente ese. Que una acusación no sea lo suficiente para condenarme si no tiene detrás el legajo de pruebas que necesita. Pero ya veremos, el tiempo dirá cuál va a ser el impacto real de esta decisión y sobre todo qué hará el Ministerio Público para que en los casos que lleva hoy, que también están blindados, pues que esto no se repita. Y que lo que se está acusando esté respaldado por las pruebas correspondientes. Y que no se asuma que el relato es suficiente para tener una condena, porque entonces se crea una expectativa que el Ministerio Público sabe que es irreal, pero que la sociedad dominicana no sabe cómo funciona porque los expertos son los abogados. Mientras tanto, hasta ahí lo damos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos.